Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ya estamos por aquí. Federico Bonasso. Federico, buenas tardes.
Hola, Julio. Qué gusto saludarte, igual que Arturo.
Gracias, Arturo Cano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julio, Federico, ¿cómo estás? Gracias a todas las personas que nos acompañan este día.
A ti, muchas gracias. Federico, falta por llegar Daniela Barragán, que seguramente debe estar por entrar. Antes de que entremos a todo este asunto de la política en México y todo lo que... ¿Por qué no nos das tu comentario, Federico, de lo que piensas acerca de tu análisis respecto a la marcha en Argentina por la universidad pública, que ha sido la manifestación más fuerte contra las políticas del presidente Javier Milei, a tal grado que leía Federico Bonasso el diario Clarín, que de ninguna manera puede ser un referente de izquierda o de compromiso popular, pero que reconoce pues que Milei se metió con el adversario inadecuado, que es los jóvenes estudiantes, y fue una gran movilización. ¿Qué nos dices de este tema, Federico?
Esperanzadora, masiva. En Buenos Aires se habla de, bueno, cientos de miles de personas, algunas versiones hablan de 800,000, otras de 500, no importa tanto esa cifra final como las pruebas de lo multitudinaria que fue, y no solo en Buenos Aires, todo el país se levantó a defender la educación pública, la universidad pública, y esto efectivamente, como ni Clarín, ni La Nación, ni todos los medios corporativos importantes, que en realidad, salvo Página 12, ninguno de ellos apoyaría ciertas reivindicaciones sociales por encima de los negocios que representa Milei, no ha podido ocultar la magnitud del hecho político de ayer. Esperanzador porque siempre anima a ver a los jóvenes, a las estudiantes, a la población rebelde contra este plan de crueldad social que representa Milei. Juan Grabois, este líder social, hace una reflexión muy interesante. Él y otros han hablado de que tocaron un nódulo, un nervio identitario en las clases medias argentinas, que no necesariamente son muy... O son permanentemente empáticas con las reivindicaciones de la gente más marginal, de las clases trabajadoras, que se unieron en esta manifestación. Y tocaron ese nervio identitario porque la educación pública en Argentina es parte del orgullo de esas clases medias que después de la dictadura militar reconquistaron una serie de espacios políticos y públicos. Y decía Grabois con inteligencia que si alguna meritocracia hay intentando rescatar esta idea que tanto corre por parte del pensamiento conservador, si alguna meritocracia hay todavía en estas sociedades golpeadas por la concepción ultraliberal de mercado, está en la movilidad social ascendente que ofrece la educación pública. Es decir, yo conozco, están en mi familia casos que son ejemplos de esto que estamos diciendo. Muchísima gente en Argentina ha logrado, gracias a la educación pública, que todavía, a pesar de que han querido destruirla, es de muy buena calidad, dar un paso hacia adelante en la movilidad social, conquistar un espacio profesional, no solo del que se pueda estar orgulloso, sino con el que se pueda acceder a una vida muchísimo más digna. Hay un cariño por la universidad pública enorme, repito, es un elemento identitario, y haber visto esta respuesta que anuló el protocolo de seguridad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había amenazado desde que empezó el gobierno con una serie de medidas contra los que obstruyeran la vía pública, aquí no pudieron hacer nada porque la magnitud de la manifestación cubrió las calles que en teoría, según este protocolo, no pueden ser ocupadas. La gente se volcó en una gran, gran manifestación de conciencia de derechos, diría yo, y de que hay ciertos, repito, derechos que en Argentina no pueden retroceder. Fue muy estimulante, muy esperanzador, y un golpe político a este actor de una película terrible, porque Milei, y con esto concluyo, Julio, Milei es el actor de una película de la cual él no es el guionista es su ministro de Economía y su asesor económico, Federico Sturzenegger, que vienen de gobiernos atrás. Han estado ligados estos dos personajes a las debacles económicas y endeudamientos cíclicos de la Argentina, desde la crisis del 2001, pasando por el terrible gobierno en materia económica de Macri. Estos son los cuates que escriben el guión de la película en la cual Milei es el protagonista, y te diría que los productores son las grandes corporaciones argentinas, Techint, Mercado Pago, la de Galperín, y luego, pues, podríamos decir que es coproductor el FMI de esta película siniestra, y que la distribuye Laura Richardson, la distribuye el Pentágono. Sí. Esa es la siniestra que estamos viendo, que se cierne sobre la sociedad argentina, que ayer dio una gran manifestación de dignidad y de conciencia cívica.
Muy bien, Federico, muchas gracias. Damos la bienvenida a Daniela Barragán, que ya está por aquí con nosotros. Daniela, buenas tardes.
Hola, Julio, buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan, Artura, Fede, escuchando sus comentarios. Y sí, la manifestación de ayer, muy emotiva, aleccionadora. Pues estamos viendo otra vez a un pueblo que sabe resistir.
Bien, bien, Daniela, gracias.
Además dolió en el gobierno de Milei, ¿no, Federico? Vi por ahí un tuit de muy mal gusto, para decirlo menos, de Víctor Villarruel.
Siniestro.
Lo que te perdiste, Eve, ¿no?
Sí, haciendo referencia
a Eve de Bonafini, la fallecida dirigente de Madres de Plaza de Mayo, que murió en 2022.
Burlándose, al burlarse de Eve, burlándose de todo el movimiento de derechos humanos y de los familiares de las víctimas de la dictadura, como son ellos, que están orgullosos de su estulticia y orgullosos de su crueldad.
Arturo Cano, Arturo, ¿deseas avanzar sobre este tema de lo sucedido en Argentina o entramos al tema del debate reciente entre aspirantes a gobernar la Ciudad de México? ¿Cómo desees, Arturo Cano?
Pues creo que nada más para hacer una acotación con esto de Argentina, creo que nada más añade elementos, ingredientes a un escenario latinoamericano en general muy agitado, ¿no? En Bolivia, moviéndose las cosas ahí con el choque entre Evo Morales y el presidente
Lucho Arce
actual, con el afán de Evo de lograr la reelección, que es lo que yo veo detrás de eso, elecciones próximas en Venezuela, en fin, todo un escenario muy, muy movido, pero ya en el caso argentino, pues está probando la resistencia social que yo creo que va a ser continua, permanente, y quizá llegue a profundizarse en los próximos tiempos, porque no vemos en el horizonte una rectificación de estas políticas salvajes de Milei, con sus recortes, en este caso, a uno de los orgullos argentinos, que es la educación pública.
Bien, Arturo. Sobre el debate que hubo entre aspirantes a gobernar la Ciudad de México, ¿qué nos dices, Arturo?
Pues vi hace un momento la entrevista que le hiciste al senador Cravioto sobre esta solicitud del PAN para que no se puedan referir las candidatas y candidatos, los dirigentes políticos, a el cártel inmobiliario. Esta demanda que presentó Taboada ante el Instituto Electoral de la Ciudad, también el desplegado que se publica el día de hoy en defensa de la libertad de expresión y aludiendo a este tema. Yo creo que en el posdebate, pues muy rápidamente el sector que apoya a Santiago Taboada, comenzó a hablar de una victoria, comenzaron a frotarse en las manos y a tratar de vender hacia el exterior, hacia posibles patrocinadores, frente a la debacle de su candidatura presidencial, la idea de que en la Ciudad de México sí hay competencia, la idea de que aquí sí pueden arrebatarle a la 4T el poder, lo que sería no solo simbólico, sino políticamente muy complicado para la 4T. No hay en la historia reciente de los gobiernos progresistas en América Latina un país, habría que revisarlo, a ver si hay alguna excepción, pero por lo que recuerdo, siempre la pérdida de la presidencia de la República en estos países de lo que hemos llamado la ola progresista, siempre fue antecedido por la derrota en las capitales o en las grandes ciudades de estos países. Y en el caso de la Ciudad de México, pues la capital, por supuesto, tiene un gran peso electoral, pero para el caso de la 4T también tiene un peso simbólico enorme, porque es el lugar de nacimiento, residencia y gobierno de su candidata presidencial y el lugar que vio surgir a lo que ahora conocemos como el obradorismo. Muchos candidatos y dirigentes de Morena dicen, no nos estamos confiando, no nos vamos a confiar, seguimos en la batalla. Pero yo muchas veces escucho eso como una declaración un tanto de dientes para afuera, porque en realidad los ve muy confiados. Cuando miran las cifras de la gran ventaja que tiene Claudia Sheinbaum en la disputa o en la carrera por la presidencia, ¿quién sabe qué resorte se mueve dentro de ellos que piensan que también en la capital del país eso va a ocurrir? Como si no tuvieran el antecedente muy inmediato de 2021. A estas alturas, en 2021, no había morenista con el que uno hablaba que no le dijera, no hombre, tenemos todo asegurado, si acaso perderemos pues las de siempre, ya sabes, tal vez la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, seguro. Al final perdieron 9 de las demarcaciones. El lunes me tocó darme una vuelta a Tlalpan en ese regreso de Claudia Sheinbaum al lugar que gobernó, y ahí me tocó escuchar una parte importante o interesante del discurso de Sheinbaum que hizo referencia al debate, porque dijo, Clara Brugada y yo somos amigas, y no solo somos amigas, más importante, ha sido mi compañera de lucha durante décadas. Pero ahí, al ver a Sheinbaum en Tlalpan, el lugar que gobernó, acompañando a Clara Brugada, y además haciéndose acompañar de Ricardo Monreal y de Marcelo Ebrard, pues tuve una idea de la importancia que le están dando a la contienda electoral de la Ciudad de México en la campaña de la 4T, claro. Campaña presidencial.
Bien, Arturo, gracias. Daniela Barragán, ¿cómo viste el debate? 1, 2, ¿cómo viste algún segmento de opinantes que dicen ganó Santiago Taboada porque fue el más agresivo? Y tercero, ¿si ves riesgo electoral real para Morena y Clara Brugada en la Ciudad de México? Daniela.
Bueno, pues coincido con estas palabras muy exactas de Arturo Cano, que señalaba que hay como un gran sector que piensa que porque en la nacional hay una gran brecha entre ambas alianzas, en automático en la Ciudad de México va a ocurrir cuando el antecedente está muy fresco, y fue un antecedente que causó mucho escozor. O sea, que no solamente fue perdimos 9 alcaldías, no, o sea, trajo consecuencias muy, muy importantes para el partido, y ver ante sí mismo esa posibilidad real de perder la capital, y pues sí, en gran parte por un exceso de confianza. Con eso creo que coincidimos muchos en que vimos a una Clara que le faltó un poco más de contundencia, porque se enfrascó en responderle cada uno de los señalamientos a Taboada, que pues sí trae esta actitud de junior machito, ¿no? Que a cada señalamiento puede responder simplemente a una mujer con un no estás loca, no eres mentirosa, y se acabó, ¿no? Y golpeando en la mesa y elevando la voz. O sea, esa es la actitud de Taboada, pero pues digamos, no es nueva. Quizás simplemente vaya a agudizarse un poco más, quizás en el tercer debate, pero eso es, ¿no? Un gran junior misógino. Entonces, lo que hablábamos de la falta de confianza, que siento, del exceso de confianza, que siento que ahí está la clave. O sea, yo escuché a una Clara hablando del cártel inmobiliario solamente para la gente que sabe qué es el cártel inmobiliario. Y eso se olvida un poco porque el asunto del cártel no ha sido un tema que ha estado en todos los medios de comunicación. Nosotros, pues obviamente como periodistas lo sabemos, pero la gente que consume internet, que está en estos programas, obviamente va a estar familiarizada con el concepto de qué es un cártel inmobiliario. Pero hay mucha gente que todavía no lo sabe, así como hay mucha gente que de la misma Ciudad de México, que pueden pasar años sin que vaya a Iztapalapa, ¿no? O sea, por ejemplo, los de Gustavo Madero se hacen 2 horas a veces por la situación del transporte. Entonces, ¿cómo van a saber lo que es una utopía? ¿Cómo van a saber lo que es lo que significó el gobierno de Clara Brugada y el cambio que se generó en Iztapalapa? Es decir, siento que solamente Clara Brugada se refirió a un segmento, al segmento duro de Morena, al que ya tiene ganado, pero ahí en fuera no hemos tenido, y eso me sorprende porque pues está Ernestina Godoy, que sería la fiscal que desenmascaró junto con todo el equipo de la Fiscalía Capitalina lo que es el cártel inmobiliario. Nos ha faltado eso de qué es el cártel para la gente que no lo sabe. Y no solamente para la gente de la Ciudad de México, porque el modelo de cártel inmobiliario ya se ha expropiado a otras demarcaciones, ya se ha expropiado a otras a otros estados. Es un caso que no está en la imaginación de los políticos de Morena, es un caso que tiene a políticos en la cárcel, que pues se ha robado el patrimonio de familias, que incluso tiene ya personas fallecidas. O sea, es un caso muy grave que Tawada lo tiene grabado aquí en la frente. Entonces, si nos vamos al ABC del cártel inmobiliario, que es lo que ya sale a anunciar Clara Brugada el día de ayer. O sea, yo creo que fue tan notorio para todos esa falta de contundencia que ya ayer anuncian toda una campaña para empezar a hablar de eso, porque por otro lado está como la manera en como Tawada se exhibe y el equipo de Tawada, que es todos estos intentos por impedir que se hable del cártel inmobiliario. Entonces, Morena tiene un botín político que cualquier otro político en campaña desearía tener. Entonces, lo tienen, lo han trabajado, tienen a los expertos. Yo creo que sí se merece ya esa campaña y que sea buena, como otras que no les han salido muy bien, que sea buena, que sea contundente, porque tienen ahí la manera de desacreditar al junior que anda crecidito, que anda diciendo yo puedo, yo ya gané, les va a arrebatar la ciudad en 40 días, porque se les hace agua a la boca ganarse la Ciudad de México a la oposición. No solamente sería una victoria que les levantaría el ánimo, porque pues no andan con muchas victorias últimamente, pero también les permitiría reagruparse y también generar una estabilidad económica, porque 6 años siendo oposición y una oposición que golpea, que emprende campañas, pues también tiene un efecto en las finanzas. Entonces, si ganaran en un momento la Ciudad de México, de verdad que se haría la gran fortuna política y económicamente, moralmente para la oposición. Y pienso, o sea, la derrota que fue para el PRI perder el Estado de México no sería en absoluto comparada con la derrota que sería para la izquierda perder la Ciudad de México, porque es un bastión hasta moral del López Obradorismo, ¿no? O sea, a partir de que Andrés Manuel es jefe de gobierno del 2000 al 2005, sí, creo que no alcanzó a terminar, si no mal recuerdo, lo vuelve también la manera en cómo él sale a las calles y dice, vean, los programas sociales ayudan, las pensiones para adultos mayores funcionan, tanto que apenas lo escuchamos el lunes o martes, explicando cómo es que nació todo el asunto de las pensiones de adultos mayores, con muchas resistencias del entonces presidente Vicente Fox, pero que ahorita ya todo mundo sí son pro apoyos sociales, ¿no? Entonces, tienen todavía el margen, Clara Brugada, el financiero sí ya la pone muy cerca, además Sid Coller ni hablamos, pero tiene como, podría ser un margen en promedio, de acuerdo con las encuestas, de 8, 10 puntos, y puede hacerlo todavía mejor. Tiene el material para hacer crecer esa brecha, porque van a querer arrebatar la Ciudad de México. Eso no deben tener ni una sola duda, y creo que con base en eso, un exceso de confianza sería lo peor para Morena, peor incluso que las mañas de un fraude electoral. Así que serenidad y mejor ponerse a trabajar en esa campaña de cártel inmobiliario, incluso acompañada de una campaña del ABC de Iztapalapa, ABC de qué son las utopías. O sea, creo que también eso le faltó a Clara Brugada el domingo, ¿no? Hablar de ese proyecto, porque lo que quedó fue la imagen de Taboada diciendo que las utopías son una alberca, ¿no? Entonces, no, o sea, si ella ha presumido que son todo un sistema bien planeado para cuidados, para ejercicios, para educación, pues bueno, falta todavía eso, porque ahorita lo que vimos fue una Clara Brugada muy centrada en cachar los ataques e intentar contrarrestarlos, los ataques de Taboada.
Bien, Daniela, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas de ese debate, de la postura de Santiago Taboada y de esa aparente, pues, engallamiento, esa actitud retadora, fanfarrona que se está dando en el ámbito de la derecha? Federico, por favor.
Interesante. Aquí, como en tantas otras circunstancias en este programa, querido Julio, yo me debato entre hablar desde mis filias políticas, que no voy a ocultar a nadie, son de izquierda, por supuesto, y que para mí no hay punto de comparación entre la propuesta que trae Clara con la propuesta que trae Taboada, con el analista que me veo forzado aquí a ensayar, donde noto, empiezo por el segundo personaje y quizás cierre esta intervención invocando al militante. Como analista, intentando ser objetivo, noto que hay, sin caer en paralelismos absurdos o no ciertos, un poquito la misma molestia que vimos en la militancia de la oposición con el desempeño de Xochitl en el debate presidencial, la vemos ahora con Clara y su militancia un poquito frustrada del desempeño de Clara en el debate. Para los que se asomen al tema del cártel inmobiliario, no queda la menor duda de lo que son esos entramados. Es más, con que uno investigue muy, sin clavarse demasiado, lo que sale, lo que ya está a la luz, la cantidad de implicados que hay 15 funcionarios procesados, ¿no? Estamos hablando de 130 edificios irregulares, departamentos a cambio de permisos. Todo el entorno de Taboada, todo el entorno de Taboada está manchado o fugado o condenado. Y este hombre habría sido o muy tonto para no darse cuenta de la corrupción que lo rodeaba, o muy hábil para haberse generado unos muros de contención que le permitan la impunidad de hoy, con la cual todavía no ha sido él indiciado judicialmente, aunque tiene, por supuesto, causas. Esto tampoco lo mencionó Clara. Es cierto que hay causas que están, que han arrancado en contra del mismo Taboada, no las menciono. En fin, cuando escuchaba a Dani decir que, ahora paso al militante, cuando escuchaba a Dani decir que, bueno, que Clara tiene que ser más efectiva comunicando, es lo que yo, una de las cosas que escucho del comentario de Daniela y veo muchos otros comentarios también, y esto, con lo que estoy de acuerdo. La vi en la entrevista con los periodistas y siento que todavía no ha jerarquizado bien los conceptos a comunicar. A mí me cae personalmente bien, siento que es una candidata neta, pero siento que ahí tiene un déficit de comunicación, en efecto. Pienso que la militancia debería ayudarla un poco. ¿De qué manera? Todos tenemos familias que están partidas, amistades que están partidas en la grieta 4T, anti-4T. Hay un voto duro que va a votar a Taboada, así mañana lo encuentren culpable de lo que lo encuentren. Lo votarían igual, si la ley lo permite y el INE no lo saca de la contienda, a Taboada la van a votar todos los que odian a Morena. Pero hay un margen de indecisos que puede, en una elección que está un poquito más estrecha, bastante más estrecha que la presidencial, aunque hay todavía ventaja de Clara Brugada, Hay un grupo de indecisos a los cuales se podría abordar invitándolos a que lean, se informen sobre lo que ha sido el cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Este entorno corrupto de un PAN que gobierna la Benito Juárez desde el 2000 y que ha, cuando también se dice, perdón por el paréntesis, que la izquierda ha gobernado desde hace 27 años, yo sacaría a Mancera de esa ecuación. Pero bueno, es algo que Clara tampoco dijo en el debate. Hubiera ahí dicho, bueno, también estaba el PRD hace 27 años gobernando. Si tú llamas eso de la izquierda, es uno de los partidos que te apoyan hoy a ti, Santiago Taboada. Ojo con lo que estás diciendo. En fin, poco reflejo quizás le vimos a Clara. Pero si animamos a ese grupo de indecisos, a esos familiares y amigos que tenemos, que todavía dicen, yo no lo sé porque es que no soporto a Morena. Sí, pero la cosa es no soportar a Morena. Y otra vez con el afán de detener a Morena, votar por la corrupción declarada, que es el cártel inmobiliario. Yo animaría a que se tenga esa conversación de que la militancia morenista, cuatrotecera, ayude un poco a la candidata en este momento, sin declarar con esto, porque ya sé cómo lo van a interpretar, que estamos aterrados, que vemos la debacle de Clara. No, Clara Brugada sigue adelante en las encuestas, lo único que tiene que hacer es afianzar esa ventaja, esto dicho como militante más que como analista.
Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, estamos hablando del pasado debate entre aspirantes a gobernar la Ciudad de México. Y ya está este domingo que viene el nuevo debate, el siguiente debate entre aspirantes a presidir el país. Hay muchas versiones y yo invitaría a los tres, Arturo, Federico, Daniela, a que hiciéramos una reflexión acerca de cómo va cada una de las candidaturas. En este caso...
No tenemos nada que decir, Julio, porque Xóchitl Gálvez ya adelantó que en el segundo debate va a ser ella.
Sí, bueno... Claro.
¿Quién sabe quién sería el primero?
Sí, sí, sí. Pero ¿qué esperas ahí, Arturo? ¿Que agarre a chiclazos ahí a los contrincantes o qué? ¿Qué esperas de Xóchitl Gálvez para el próximo debate, Arturo?
Bueno, ya cada vez es más una suma de ocurrencias, dislates, disparates, y además llega pues todavía más lastimada políticamente hablando, porque pues las más recientes encuestas, las publicadas después del primer debate, amplían la ventaja de Xóchitl Gálvez, pero en el rechazo. O sea, uno de los argumentos hace unos meses sobre la candidatura de Xóchitl Gálvez, cuando hablaban del fenómeno Xóchitl, era que pues si no registraba buenos números en las encuestas, era porque Claudia Sheinbaum llevaba ya mucho tiempo en campaña, proyectada por los medios, y que obviamente era más conocida que Xóchitl Gálvez, que eso iba a cambiar, porque Xóchitl Gálvez con su campaña iba a ser conocida por más ciudadanos e iba a crecer. Pero parece, según nos indican las encuestas, que lo que ha ocurrido es que entre más conocen a Xóchitl Gálvez, menos ganas tienen de votar por ella, porque sus números de negativos han crecido de manera muy consistente. Para hablar solo de una encuesta, digamos, hagamos honor, ahora que hay tantas y que ya no sabemos cuál es la buena, hagamos honor a la que lleva mucho tiempo en el mercado, ¿no?, que es Mitofsky, que publicó muy recientemente su encuesta, pues es prácticamente 2-1. ¿No? 58.8 contra 30.5 y, oh sorpresa, un crecimiento de Máynez, perdón, con apenas un mes y medio en campaña, de 4 puntos que le daban a 10.6. Si sigue con ese crecimiento, pues a lo mejor se acerca por ahí a disputar el segundo lugar. Yo creo que ambas candidatas han seguido haciendo su campaña más o menos en los términos en los que iniciaron, es decir, Claudia Sheinbaum en esta combinación de baños de pueblo, de sus recorridos por muchos lugares del país, combinados con reuniones con sectores estratégicos o con sectores importantes del ámbito económico y social. Xóchitl Gálvez pretendiendo hacer lo mismo y grabando piezas para que sus publicistas las usen siguiendo la línea de este personaje gracioso, simpático, lleno de frescura, que es un personaje que no le ha resultado del todo del todo bien. Y bueno, pues así llegan a este debate, donde además creo que los temas que se abordarán son temas que se le dificultan mucho más a Xochitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum. Entre los temas a abordar están crecimiento, empleo, inflación. Sí, hemos visto las dificultades de Xochitl para manejarse con las cifras, por ejemplo, sin las tarjetas o sin el teleprompter. Uh-huh. Y otros de los temas que van a estar en la mesa en el segundo debate son temas en los que Claudia Sheinbaum, por su formación académica y por su dedicación profesional durante muchos años, pues que maneja de una manera o maneja con mayor soltura, ¿no? Porque los otros temas son pobreza, cambio climático, desarrollo sustentable. Entonces creo que podemos ver un debate donde para ser ella, Xochitl Gálvez necesita ser más agresiva, dar la nota, lograr sacar a partir de provocaciones o de alguna grasejada, de algún disfraz, eso, lograr fijar en la mente de los electores que ella estuvo en ese segundo debate.
Bien, Arturo.
Puramente discursivo, lo veo mucho más complicado para ella.
Bien, Arturo, a lo mejor lleva alguna botarga para mantenerse en la línea histórica. Daniela Barragán, ¿qué opinas específicamente de las opciones de Xochitl Gálvez para el próximo debate presidencial, de sus declaraciones recientes? ¿Cómo vas viendo ese tema, Daniela?
Ay, bueno, pues, ¿por dónde empezar en el caso Xochitl? Cada vez se hace más complicado esto, pero bueno, estaba pensando en que, o sea, solamente el grupo que quiere votar por ella es el que está sosteniendo que va a llegar ahora sí la verdadera Xochitl, pero...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Creo que el resto hemos visto a una Xochitl siendo Xochitl, ¿no? O sea, la de los chicles en la silla dándole dándoselo al asistente, pues eso es de los asesores o eso es de Xochitl. O Xochitl diciendo que eres un güey si no has tenido un patrimonio a cierta edad, ¿eso es de Marx Cortázar o es de Xochitl? O sea,
¿Pero qué tienes, Daniela, contra su interpretación de Caminos de Michoacán, por favor?
Ay, sí, no, o sea, eso, bueno, pues ya, no, el camión con las señoras panitas ahí gritándole, Xochitl, Xochitl, allá dicen que ando en Zaguayo, está muy fuerte, o sea, pero creo que solamente son ellos los que tienen la velita prendida, ¿no? De que va a llegar una verdadera Xochitl que va a recomponer toda la campaña, cuando, pues, o sea, yo creo que esa Xochitl verdadera es la que tenemos ahorita, o sea, no, andan muy esperanzados en eso, pero también se les nota un poquito ya la desesperación conforme pasan los días. Hace una semana yo les dije que yo veía Atypical TV para que ustedes no lo hicieran, hoy les digo que leí la columna de Pablo Iriarte para que ustedes ya no lo hagan, que habla de la infantilización de Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, diciendo, bueno, a ver, si está diciendo que todos sus asesores le dicen consejos distintos, que no te pongas huipil, que te pongas mejor esto, que te pongas otro, y él mismo le dice, a ver, Xochitl, si no eres capaz de discernir o de decir lo que tomas o no de tus asesores, que son eso, personas que te dan ideas, si no eres capaz de ordenar un equipo de campaña, incluso ya el propio Iriarte le cuestiona, ¿cómo vas a ser capaz de dirigir un país, de llegar a la presidencia, ¿no? Que es esta parte de que Xochitl a sí misma no se pinta como presidenciable. Y eso no es culpa de los asesores, no es culpa del huipil o del traje sastre. Eso es un asunto que viene ella arrastrando desde que empezó toda su búsqueda por la candidatura presidencial, e incluso ya cuando la obtiene. Entonces, vamos a ver si ahora sí les llega esa prometida Xochitl real, la que todo su grupo espera con muchísimas esperanzas. Otra columna que sale hoy, por ejemplo, es la de Castañeda, en la que le dice que tiene que violar todas las reglas del debate si es que lo quiere ganar, ¿no? O sea, de hablar e interrumpir a Claudia cuando sea el tiempo de Claudia e inculparla y señalarla y tacharla de mentirosa. O sea, pero el consejo de Castañeda es viola las reglas. Ningún ganador de debate lo ha hecho siguiendo las reglas. O sea, no sigas escaleta, no sigas nada. El punto es atacar a Claudia. Vamos a ver si ahora sí ese asesor, que insiste en decir que no es asesor porque nadie le ha pedido sus consejos, pero luce muy cercano al equipo y varias de las cosas que comenta en sus columnas terminan ocurriendo. Vamos a ver si le termina haciendo a Castañeda. Pero están en eso, ¿no? O sea, en un asunto de decir que va a llegar una verdadera Xochitl, y la misma Xochitl también en este asunto de victimizarse, un poco de estar reiterando de que se burlan de ella por su sobrepeso, por sus dientes, por su huipil, porque no lo dijo una vez hubiera sido fortuito, quizás lo hubiéramos creído, pero ya lo empezó a decir en muchísimos espacios, ya se notaba como más bien una estrategia. Entonces, yo creo que sí va a optar por un poquito de más agresividad en este debate. Y quizás le funciona porque la lectura en el debate pasado pues no le funcionó bien porque leía, ponía todo al revés, no se organizaba. Tiene que cuidar su rostro, eso sí, porque eso fue parte de lo que también, lo que le fue muy mal en el debate pasado, de cómo se le veía mirando fijamente y mal a Claudia Sheinbaum. Tiene que cuidar todo. Y eso, la verdad, pues no es un asunto de huipil, ¿no? O sea, de si se pone o no el huipil. Pues más bien yo creo que, o ya más bien dice, yo siempre he sido la Xochitl, la que todos esperan, soy esta y esta es la que va a llegar hasta el final de la elección. Y pues yo creo que su equipo ya tiene que, tiene que acatarlo, ya se tienen que acabar esas esperanzas de que ahora sí va a llegar la verdadera Xochitl, porque si no, o sea, si estuviéramos viendo una Xochitl atrapada, una Xochitl valiente, chingona, como ella dice, que está atrapada por los partidos, pues al menos una cabeza de su equipo ya hubiera volado, ¿no? O sea, un Santiago Krill que fácilmente te deshaces de alguien así, que es tan gris, o Marx Cortázar, o los que quieran, ¿no? O sea, pero pues sí. Pues si realmente no ha hecho cambios, quizás ese argumento de que está los partidos la están asfixiando, pues no es tan real. Entonces estamos viendo esto que hemos visto a lo largo de la campaña, que es tapar cada errorcito un parche tras otro parche y tras otro parche, pero el mayo ahí está, que parece tenemos ya esa certeza de que es en realidad Xochitl una muy mala candidata.
Bien, Daniela, gracias. Federico Bonazo, ¿cómo va, cómo llegará Xochitl Gálvez al próximo debate presidencial? ¿Y cómo ves esa historia de la nueva Xochitl que puede irrumpir rompiendo reglas, siendo ella, mostrándose tal cual? ¿Qué opinas, Federico Bonazo?
Sería feliz de verla, porque así nos divertimos un poquito. Xochitl debería, pero no puede, aplicar la máxima de Marx, pero no de Karl Marx, de Groucho Marx, sí, sí, que decía, es mejor permanecer callado y parecer un idiota,
claro,
que abrir la boca y despejar toda duda. Claro. No puede hacer. Dicho esto con respeto, estamos citando a Marx, no estamos calificando a Xochitl. Ya pendejearla una vez es simpático. Cuando la pendejeas cotidianamente, alcanzas lo que muy bien describía Arturo, un 40% de gente que piensa que los osos no son simpáticos. Porque además estamos ante dos escenarios que debilitan mucho la estrategia de política electoral de Xochitl. Un país con retos demasiado serios, complicados y dolorosos, como para que los candidatos se la pasen riendo y jugando demasiado, para TikTok. Yo creo que eso también tiene un límite. Y esa es la otra condición, que es que tú puedes abusar de una estrategia de marketing político durante un tiempo, pero después ese mismo abuso la convierte en negativa a la estrategia. Tú puedes hacerte chistoso un rato, pero si te haces el chistoso todos los días, lo que estás evidenciando es que no tienes el nivel ni intelectual, ni la formación, ni la capacidad para ser el estadista que exige este país, que es lo que siempre hemos dicho. Aquí vemos que sube Máynez, sobre todo en los jóvenes, que era algo más o menos previsible. Estamos viendo que le quita, lo que sube se lo quita más a Xochitl que a Claudia, aparentemente, pero también le debe restar un poquitito a Claudia, pero a veces ese ascenso no implicaría una modificación demasiado drástica de lo que hoy es el escenario. Algunos dicen que puede disputar el segundo lugar, sería divertido verlo. Está el episodio de Claudia detenida o retenida en Chiapas, en esta localidad, que nos inquieta. Hay una nota de Cepeda Patterson, muy inteligente, con la que estoy de acuerdo, que es, yo creo que estamos ante un escenario muy convulso, de violencia política muy grave, que la estamos viendo en asesinatos de candidatos, en secuestro de candidatos, en extorsiones de la delincuencia organizada. ¿Qué queremos? O sea, yo creo que hay que o acentuar muchísimo la seguridad en las giras de todos, de los tres candidatos a la presidencia y de todos, por supuesto, los candidatos a los diversos cargos de elección pública, pero hacer un énfasis en que estos mítines masivos que no estarían aportando demasiado al número de electores que uno u otro candidato puedan recibir al final, pero que sí estarían incrementando el riesgo de que algo desagradable, no lo quiero ni mencionar para no invocarlo, toco madera, es un escenario que hemos visto en el pasado de México, que hemos visto en el presente de esta misma campaña electoral a nivel de otro tipo de candidaturas menores en cuanto a que no representan lo que representa la presidencial, pero igual de importantes para la democracia. Y creo que es hora de establecer ciertas reglas de mayor seguridad e incluso que las candidatas y el candidato entiendan que es mejor en este momento contemplar una medida de seguridad importante, ¿no? Y luego el debate que viene ahora, pues no creo que vaya a modificar demasiado. Estas indicaciones de Castañeda que me las perdí, te agradezco, Dani, tu tarea, porque además leer a Pablo Iriarte puede causar un proceso profundo.
A la orden.
Acaba de sacar un libro, Pablo Iriarte.
Hombre, lo compro ya. Lo compro dos ejemplares ya mismo, uno por Amazon y otro... No, imagínate, la pérdida de tiempo de leer un libro. Dicho esto, con sumo respeto por Pablo Iriarte. Es decir, lo de Castañeda, sí, interrúmpelo, o sea, compórtate como Trump, compórtate como Milei en el debate presidencial argentino, compórtate como Bolsonaro. Eso es lo que quieren los defensores de la democracia. Con esto lo dejo, no creo que el debate presidencial vaya a cambiar nada.
Bien, Federico, gracias. Déjenme compartir esta imagen de lo que ha dicho tanto primero el propio Ricardo Salinas Pliego en una respuesta que me parece que es tal vez la más destemplada o la más agresiva respecto a López Obrador en este cortejo mutuo que tienen del amigo y el gran amigo y no sé cuántas.
Es la primera vez que lo llama directamente gobiernícola.
Gobiernícola y mentiroso. Sí. Gobiernícola, mentiroso, es la primera ocasión. Siempre ha habido un juego de palabras, cierto manejo de apariencias, pero mira, aquí dice, AMLO, fiel a su característica de gobiernícola mentiroso, dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de Azteca. Da pena verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO, ni el bañagatos de Jesús R. Cuevas le hacen honor a la investidura profesional. Y la lealtad a ciegas, entre comillas, que AMLO le exige a sus colaboradores, en nuestra filosofía de contratación y trabajo simplemente no existe. Nosotros en Grupo Salinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal y no por instrucciones de arriba. Vámonos a trabajar, pues, que estos gobiernícolas no se mantienen solos y les gusta mucho vivir bien del dinero de la gente. Recordemos que en una entrevista con Adela Micha, el propio Salinas Pliego dijo que había una línea y había instrucción y que al que no le gustara, ahí estaba la puerta de salida, o sea, que no había ninguna contemplación en ese sentido. Pero luego publicó este otro tuit que vamos, o mensaje o posteo en X que ahora vamos a compartir, en el cual habla primero Ricardo Salinas Pliego, le dice: los vas a hacer llorar, Javier, quieren que los dejes que roben y se vayan, estos no son corres y te vas, son robas y te vas, saludos y a seguir haciendo la verdad. Y luego esta respuesta de Javier a la Torre, que pues ahora sí que 30 años de estar en la pantalla de Televisión Azteca te contemplan, Javier, que dice: ah, por cierto, yo me mando solo. Repetido el yo me mando solo. Saludos a mis amigos. Bueno, ¿qué opinas, Arturo Cano?
Yo soy un meme que se manda solo.
Exacto. Yo meme, le está
confesando. Yo meme,
sí.
Ha logrado tartamudear en Twitter.
Sí, es un logro. Sí.
Mira, Julio, son tantos años de andar en esto del periodismo, tantos colegas de todos los medios con los que uno ha convivido, tantas historias que uno ha escuchado sobre el comportamiento de los dueños o directivos de los medios de comunicación. Por ejemplo, en esas largas horas que uno pasa esperando, ¿no? A veces por las películas, por el cine, se tiene la idea de que el reportero se la pasa la vida en una batalla permanente de adrenalina. Y no es cierto, a veces hay largas horas de espera. Imagínense ustedes esperar un resultado electoral en una oficina del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues entonces lo que queda es ponerse a leer. Ahora tenemos teléfonos para leer o conversar o charlar con los colegas, con los compañeros que uno se toca ahí. Entonces, a lo largo de muchísimos años he escuchado muchas historias truculentas de directivos de muchos medios. Pero si algo ha sido persistente en el tiempo de parte de los colegas que han trabajado para TV Azteca, pues ha sido lo que el presidente llama, viene el lineazo, del lineazo. Y en este caso el lineazo no es a veces ni siquiera de los directivos de TV Azteca, sino del dueño mismo, que por correo electrónico ordena a quién no se debe entrevistar o qué se tiene que preguntar o cómo se debe golpear a alguien. Entonces, bueno, pues eso de que la libertad, por supuesto que hay colegas que ahí dentro y en muchos otros medios, pues dan sus batallas personales, internas, por mantener cierto espacio de libertad, por poder decir sus opiniones, pero digamos, si aceptáramos por un segundo el término de gobiernícola, Salinas Pliego sería el espejo en el lado empresarial, ¿no? Es el que se comporta, pues sí, como un energúmeno que durante la pandemia, no se nos olvide, obligó a los empleados de Electra y de todas sus empresas a seguir trabajando y a seguir haciendo campañas que implicaban contacto directo con el público, en fin. Ese es el tipo de personaje. Pero sí, lo que tenemos es este mensaje. Luego de una referencia en la matutina, donde otra vez el presidente habla de su amigo Javier Latorre.
Pues buena, bueno, persona, dice que es.
Pues es buena persona. Entonces,
igual, bueno,
ahí sí no hay chayoteros, infectos y ta, ta, ta. Esa es una de las honrosas excepciones, quiero suponer.
No son pasquines ni eso, ¿no?
Tomemos ese modelo,
ese Arturo. El tipo de trato que se le da a los voceros o figuras o movimientos o grupos de la derecha y que luego reciben una respuesta como la que está recibiendo Pedro Sánchez, el presidente de España,
sí,
que acaba de anunciar que el lunes informa si renuncia o no por una combinación de paparruchas y guerra judicial en contra de su esposa, ¿no? Sí. Promovida por una organización de la ultraderecha. Bueno, ¿qué nos falta para ver algo así aquí, si ya están ahí la combinación de medios, están acusando a la esposa de Pedro Sánchez a partir de pura fake news, ¿no? Sería la primera vez que que las paparruchas ganan o tumban a un presidente.
Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema del yo meme, de los amigos televisivos del poder y del talante que está asumiendo Ricardo Salinas Pliego, cada vez más flamígero o más confrontacional directamente respecto al presidente López Obrador? Daniela.
Pues de A la Torre, híjole, yo lo ligo siempre con las peores referencias. Yo solamente sé que es periodista porque desde que tengo memoria lo veo o lo veíamos en la noche dando noticias, o sea, pero de ahí en fuera no sé por qué otra razón ese señor se ganó ese lugar, y por lo tanto, pues yo podría concluir que es porque es una pieza muy cómoda para ese emporio de Ricardo Salinas Pliego. Honestamente, o sea, antes pues todos lo padecimos o veíamos el noticiero de la noche de Televisa o ya el de TV Azteca, y ese señor siempre ha estado ahí, o sea, intocable, aparte creo que físicamente ni cambia, en fin, o sea, simplemente es como el señor de la noche que siempre está ahí. ¿Por qué méritos? Solamente él lo sabrá, pero pues es también además un hombre pues que no resalta por absolutamente nada, simplemente es el señor del noticiero de la noche, y bueno, ya ni para un tuit bien escrito, ¿no? En un momento en el que estaba en el centro del asunto. Y sobre Ricardo Salinas Pliego, pues es también un problema que se dejó avanzar mucho con estos buenos, exagerados buenos tratos, como ya lo apuntaba bien Arturo Cano, que es de no, 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 es mi amigo, no, 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 es buena persona, no, 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 A la Torre también es mi amigo. O sea, sí hubo esa intención del presidente López Obrador de tratarlos excesivamente bien a los dos, y es algo que le está saliendo muy caro, ¿no? O sea, todo el chistecito de los libros de texto gratuitos fue auspiciado por TV Azteca, fue auspiciado por A la Torre y los otros A la Torres que están en los otros programas, que por cierto también, si sabemos de los noticieros de TV Azteca, es por los recortes que se hacen virales en otras redes sociales, exhibiéndolos como ridículos o ignorantes. Otro señor, otro conductor de un noticiero, un señor, explicándole a las mujeres sobre menstruación, ¿no? O sea, a ese grado estamos hablando del contenido de TV Azteca. Entonces, pues bueno, creo que es un problema que el propio presidente ayudó a crecer con esos buenos tratos, con tratarlos muy suavecito, de no pasa nada, son mis amigos, no pasa nada, ahí está también. Sí, la publicidad oficial sí se redujo, pero ahí está, en los primeros lugares para TV Azteca, sin ningún problema. Pues ahorita está ahí la conclusión, cuando ya es el enojo de la gente el que ya tampoco le permite decir al presidente López Obrador o seguir sosteniendo esa bromita de que son amigos. Ya la gente es la que está enojada con TV Azteca, ya está, ya ubica perfectamente el problema con Ricardo Salinas Pliego. Apenas hace unas dos semanas se dio a conocer de cómo, y lo hemos hablado aquí también, el Banco Azteca está pues emprendiendo campañas para pues decir vengan, metan su dinero, o sea, porque obviamente están sintiendo el resentimiento de la gente, y para colmo, y eso generó mucho malestar, incluso también Paco Cruz lo abordó muy bien en su programa de aquí de Astillero, en uno de los episodios, sobre el contrato que le da el gobierno de Delfina Gómez a Total Play. O sea, ya todo esto con Ricardo Salinas Pliego genera un escozor bárbaro que pues nos vamos a esperar simplemente, y eso es muy desafortunado, a lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ya honestamente ya tendríamos que estar hablando del tema de la revisión de las concesiones. O sea, esa vía donde ha sobrevivido A la Torre, los otros A la Torres, o sea, son bienes públicos, ¿no? Entonces, yo creo que ya el debate tendría que ir hacia allá, el enojo de la gente es tanto. Y por último, pues Salinas Pliego podrá tomarse las fotos que quiera en un avión o en donde quiera, pero no hay que bajarlo de deudor, eso es, podrá verse lo más elegante, pero es un deudor y debe pagar.
Bien, Daniela, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas sobre este tema? Televisión Azteca, Salinas Pliego, y ya palabras muy directas, gobiernícola, mentiroso, diciéndole al presidente López Obrador. Federico.
Bueno, poco puedo agregar a lo que ya muy bien dijeron Arturo y Dani. Es un actor cada vez más político, Salinas Pliego. Yo nunca, y perdón si lo repito, lo he dicho ya en otros programas de Astillero, olvidaré la intervención de Alatorre durante la pandemia, que era casi para presentar una demanda de orden penal, porque el mensaje, contradiciendo las indicaciones del responsable de la pandemia, Hugo López-Gatell, o sea, mientras el gobierno decía quédate en casa, usa el cubrebocas, porque es mentira que no dijeron usa, lo dijeron, quizás tardaron un poco, pero lo dijeron, usa el cubrebocas, quédate en casa en la medida de lo posible, evita los lugares concurridos. El otro decía salgan, no le hagan caso a López-Gatell. Es un desacato, una instrucción directa que también cuesta vidas. Ahora se señala a López-Gatell y a la Torre se lo deja pasar por parte de una derecha que hace un uso político de lo que fue la pandemia. Me resulta infame desde el punto de vista moral, infame. Salinas Pliego es el anarcocapitalista vernáculo, el que nos toca a nosotros. No hay un solo anarcocapitalista que nos resulte simpático, al menos a mí. Es el que le toca a México. No creo que le dé para él candidatearse en el 30, pero me parece que es una que va a construir un espacio político. ¿Y qué es el que protege esa ideología? Es una ideología que se ha instalado hoy en el mundo. ¿Y qué usa como estrategias de propaganda? Uno de los de las herramientas que usa es el estigma. Milei inventó la casta. Trump habló del bad hombre, de los migrantes, y este hombre, Salinas Pliego, usa gobiernícolas, que denota su infantilismo. He dicho esto con sumo respeto a la sección, al sector infantil de la población. Es decir, gobiernícolas, es como de cómic chafa lo de gobiernícolas. Pero es el estigma que este hombre, con dentro de sus capacidades intelectuales, ha escogido, que acaso no sea de él, no sé dónde venga, pero lo usa, para estigmatizar a la clase política. Se lo había hasta el momento evitado al presidente, ya se lo colocó al presidente. En esta relación que de entrada vimos, o sea, muchos anticipamos que se iba a romper, era un elástico que era imposible que no se rompiera porque representan dos polos ideológicos distintos. López Obrador piensa que la redistribución de la riqueza debe ser uno de los programas centrales de cualquier gobierno y el otro piensa que los gobiernícolas regalan el dinero que él produce y que él tiene derecho como filántropo a regalar en estos sorteos humillantes para que recibe el carro sorteado, la casa sorteada, la alberquita sorteada por Salinas Pliego, pero por otro lado se niega a pagar impuestos. Es un hombre que crece en la escena política, no sabemos para cuánto le va a dar, pero considero que está construyendo un espacio ideológico que representa, pues para mí, lo peor del mundo que se nos propone. Es el mundo de Bolsonaro, es el mundo de Trump, es el mundo de Bukele, es el mundo de Milei, es el mundo de las fake news que pueden atacar hoy a la esposa del presidente en España, es el mundo siniestro de la posverdad. En fin, también el presidente le dio la Secretaría de Educación Pública al comenzar el sexenio a esta coalición política. Así que tenemos que hacernos cargo todos de nuestras maniobras y decisiones en la vida y en la política.
Muy bien, pues muchas gracias, Federico Bonazo. El tiempo se nos ha ido, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Rapidito que se ha ido el tiempo porque los asuntos sobran. Pero bueno, pues vamos a ir cerrando de tal manera que Arturo Cano, por favor, postrecito para cerrar este programa.
No, pues ya nada más para seguir con este tema de este patán con dinero que quiere hacer política, pues tendría que comenzar por algún acto de congruencia, por ejemplo, renunciar al Consejo Asesor Empresarial del presidente, si opina o si puede sostener, como lo ha escrito, que el presidente es un gobiernícola mentiroso. ¿Qué hace entonces en el Consejo Empresarial? Es indignante, pues, ahora que recuerda Federico el caso de Alatorre y su papel en la pandemia, me hizo recordar una frase que algunos atribuyen al doctor Jumate, que fue secretario de Salud, ¿no? Y que decía, la única dictadura que admiten los pueblos democráticos es la dictadura sanitaria. Uh-huh. ¿No? Eso y la campaña que lanzó Salinas Pliego durante la pandemia demuestra el carácter profundamente antidemocrático de este de este personaje que juega a la política, así como juega golf o juega con su dinero, ¿no? Entonces, quiere simplemente divertirse y para eso encuentra Patiños con los que fue a Sinaloa ahí recientemente a hacer declaraciones, de a sembrar la idea de que puede haber por ahí un proyecto político.
Sí, con Manuel Cloutier, con Neto Coppel, el que estuvo en contra de la música de bandas allá en Mazatlán.
Yo en Mazatlán les preguntaba yo si ese Coppel era de los Coppel ultramillonarios, sí, de la tienda, y me decían, no, una persona muy informada allá en Mazatlán, no, hombre, es que el Coppel original tuvo un montón de hijos con muchísimas mujeres, entonces hay muchos Coppel. Este es uno de los no tan ricos.
Sí, no es de los meros Coppel, de los meros, meros ricos. Bien, Arturo, Daniela Barragán, por favor, postrecito.
Uno muy rápido, que es de todo este escándalo que hay ahorita en el Senado por un senador de Morena que hizo un ritual allá adentro y se sacrificaron animales. Pues ya hay todo un escándalo, ya el propio Senado se deslindó y él está defendiendo que es este asunto de los usos y costumbres, que eso se acostumbra en los pueblos. Pues bueno, las cosas cambian, la misma gente ha también modificado sus usos y costumbres, sus rituales. En Yucatán, por ejemplo, se acostumbraba a pegarle a palos a un pato hasta matarlo. Eso ya ha ido cambiando y no se me hace justificable la decisión del senador de decir que como lo hacen en los pueblos, lo tiene que venir a hacer en el Senado de la República y sostenerlo. Entonces, pues, a ver cómo se sale de esta, pero ya es un escándalo.
¿Pero qué, no hay libertad religiosa, Daniela?
Pero en el Senado, pero...
Lo de la Santa Muerte, caray.
Lo de la Santa Muerte, que...
No abras esa puerta.
Sí,
porque no lo logramos, ya es una puerta tremenda.
Sí, 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 sí.
No,
sí.
O sea, ya están juntando que Morena utiliza la Santa Muerte para defender a López Obrador y además anda sacrificando animales ahí para quién sabe qué cosa. O sea, ya se juntó, sí o sí, ya se juntó.
Federico Bonazo, un hombre verdadero, ¿qué postrecito pone al final de este programa? Por favor.
Qué cosa tan fea eso de los hombres verdaderos. No, gracias a los estudiantes del mundo. Estuve en Ciencias Políticas la semana pasada dando una charla y me conmovieron los estudiantes, chicas jóvenes, chicos jóvenes de un curso de Derechos Humanos, que al final de que yo les di un testimonio sobre mi infancia clandestina y la persecución política y reflexionamos sobre el mundo de hoy, me dijeron, oye, ¿dónde está la esperanza? Entonces yo empecé a escucharlos a ellos y empezaron a hablar ellos de la esperanza, renovaron la mía y luego, ¿cómo no la voy a renovar cuando veo todas las universidades de Estados Unidos en una movilización que no tiene precedentes, salvo la que hubo con la guerra de Vietnam? Están todos los estudiantes, algunos presos ya en Estados Unidos, se llevan 100 presos en Minnesota y vuelven a tomar el campus, lo mismo pasa en Colombia. Diciendo hay que parar el genocidio en Gaza. Hay una conciencia maravillosa ahí. Y los estudiantes ayer en Argentina tomaron las calles de ese país para decir no nos van a quitar nuestro derecho a la educación pública. La esperanza está en las chicas, en los chicos jóvenes. Estoy muy ilusionado con esta respuesta. Ahí está la dignidad del mundo.
Bien, pues muchas gracias, Federico Bonazo. Gracias, Federico. Daniela, Arturo, gracias por esta ocasión en este miércoles. Nos vemos la siguiente semana, que se juntan y se juntan los temas para seguir platicando. Gracias a los tres. Hasta gracias. Luego.
Que vivan los estudiantes, como decía.
Que vivan los estudiantes, así es. Adiós. Hasta luego.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.